Esta es la exposición del doctor Steve Collins, invitado en Calvary de Albuquerque. Estoy muy decepcionado que se llevó el que esta persona que me iba a presentar se quitó su disfraz de cono de nieve. Yo quería que un cono de nieve me presentara. Bueno, Sodoma. Me interesa esto. ¿Cuántos de ustedes han seguido las actualizaciones de Sodoma que hemos estado haciendo aquí en Calvary desde 2005 y 2006? A ver, ¿quién es en...? Y desde entonces, a ver, bueno. Siempre tenemos un grupo de amigos que ha escuchado de Sodoma antes. A ver, ¿cuántos de ustedes han visto una exposición de la excavación que estamos haciendo? Bueno, esto está bien. Qué bueno que son tantos. Los nuevos que nunca lo han visto. Como resultado, voy a incluir alguno partes desde el primer día. Ya hemos excavado por 12 temporadas, ¿lo pueden creer? Claro, yo estaba más joven cuando empezamos. Y claro, pues el tiempo sigue su curso y les voy a decir algo. Quisiera que avanzara más lento, pero es lo que es y tenemos afortunadamente una generación más joven de arqueólogos que continúa los descubrimientos que demuestran la autenticidad histórica de la Biblia. Realmente ese es el objetivo. De eso se trata para nosotros. Por eso estamos excavando. Es divertido, pero no se trata nada más de descubrir artefactos, edificios del mundo bíblico, pero al final, a fin de cuentas, lo que queremos decir es, la Biblia es real, es real. Si no fuera real, si estas historias no fueran verdad, entonces no podríamos hacer lo que estamos haciendo en estas excavaciones, porque estamos encontrando lo que estamos encontrando. Todo lo que estamos encontrando en este sitio, vamos a ver los nombres de de los lugares, pero es virtualmente que estamos pensando en personajes bíblicos que no estaban, que estaban alrededor de esta locación. Casi todos pasaron cerca de nuestro sitio de excavación su vida, en algún momento de su vida. Entonces, interesante, emocionante desde ese punto de vista, pero fue la Biblia misma la que nos llevó a este lugar de excavación de Sodoma. Voy a cubrir esto para que tengan la sensación de esto, cómo se siente, pero esta civilización magnífica, y realmente fue una civilización tremenda, nunca hubiera sido descubierta hasta este día. Les voy a mostrar algunas muy recientes atlas bíblicos, bueno, más bien atlas académicos que todavía no muestran nada de lo que estamos excavando. Es sorprendente y increíble. Pero podemos confiar en el texto bíblico, siquiera por la geografía. Así que vamos a empezar por ahí, por cierto. Voy a firmar algunos libros ahí en Parchments. Un par de cosas que necesitan saber. Una es que este es nuestra página web. Es www. DigSodom.com. Se llamaba de otro modo, pero nadie se acordaba de la dirección. Esta se llama Dig Sodom, como excavando Sodoma en inglés. Y también se pueden suscribir a actualizaciones de texto al 22828. Texteando esto, Dig Sodom. Pueden seguir las instrucciones, poner su dirección de email y van a tener esto. Va, voy a firmar si quieren comprar un libro. Y por cierto, les van a dar un buen descuento en este libro. Y también los invito a visitar el Museo de Arqueología TSU. ¿Cuántos de ustedes? Seguramente muchos. Todavía no han estado en este Museo de Arqueología TSU. ¿Por qué? Necesitan venir. ¿Por qué necesitan venir? Porque es absolutamente el lugar más interesante para estudiar la Biblia. Es el mejor lugar para estudiar la Biblia que conozco. Y aquí hay algunas fotos que de los estudios que tenemos en el museo, los videos. Escenas de la excavación en Sodoma, lo que es muy divertido, artefactos del tiempo de Moisés y Josué. Y por cierto, cada artefacto en el museo está ligado al texto bíblico. Así que lo pueden ver lo que está pasando con los artefactos particulares y pueden entender mejor algunos pasajes de la Biblia por que pueden ver físicamente los objetos antiguos. Es como una pequeña máquina del tiempo que te lleva al pasado. La gente viene a ver estas reliquias que tienen miles de años. Los niños les encanta. Pueden ver que no tienen guantes. Hasta en esto es de la era del Nuevo Testamento, lámparas del tiempo de Jesús. Cuando dice David, cuando dice Jesús, nadie toma una lámpara y la pone debajo de un canasto. ¿De qué está hablando? De estas lámparas. Estas son lámparas judías. Las de la izquierda arriba son lámparas romanas. Y Jesús está hablando de esto. Las lámparas romanas están decoradas. Y estos son reales. Tienen miles de años estos artefactos. Los pueden sostener en su mano, los pueden sentir, tocar. Y los lleva de nuevo al tiempo de Jesús. De eso se trata. Así que cuando lees este pasaje en que Jesús habla de una lámpara, estás viendo ¿qué es lo que él estaba viendo y pensando en ese momento cuando dijo eso? Así que juntamos el pasado con el presente. Me encanta este museo. ¿Y qué es eso? ¿Es una pelota de béisbol antigua? No. Es una piedra como con la que Goliat fue vencido por David. A los muchachos les encantan las armas y aquí tenemos una espada del tiempo de Josué. Cuando nos dice del rey Eglón, que fue derrotado, que le encajaron las espadas. Bueno, a las muchachas no les gustan esas historias violentas, pero esta es una espada sicle del tiempo de Josué. Ya lo dice ahí en la. Qué tramposos son. Así se veían las espadas en el tiempo de Josué. No eran puntiagudas y rectas, sino que eran curvas y se veían como hoces, pero estaban afiladas. Por eso dice la Biblia muy auténticamente que con el filo de la espada, habla de que Lo mataron con el filo de la espada, que lo golpearon con el filo de la espada. Eso muestra la autenticidad histórica y exactitud de la escritura, describiendo bien las espadas de aquel tiempo. Porque si vas a la edad de hierro, entonces las espadas ya eran puntiagudas, rectas y de dos filos. Así que la puedes encajar en un cuerpo, pero no esta espada, porque esas espadas son de antes del tiempo del rey Salomón y del rey David, y se veían así. Y con esta espada no la podías encajar. Esta espada era para golpear. Y golpear cuellos y brazos. Y tiene un solo filo, nada más, de un lado. Para golpear con el filo de la espada. Eso es una frase describiendo la batalla con esta arma. Con esta. Así que, ¿cómo autentifica esto el registro bíblico? Simplemente por esto, esta espada se extinguió, se acabó. Se dejó de fabricar a favor de la espada de doble filo después del tiempo de Josué. Se acabó esta espada, reemplazada por la espada que siempre nos imaginamos cuando nos imaginamos una espada. Así como desaparece del registro bíblico hacia la mitad del libro de los jueces. Cuando la espada ya no está, ya no se fabrica, la frase de que al filo de golpear con el filo de la espada ya no se usa en la Biblia. Se extingue la frase justo cuando la espada ya no se usaba. La Biblia no tiene anacronismos. Fue escrita por testigos oculares o testigos muy cercanos a los eventos. Vengan al museo. Tenemos más de 400 objetos antiguos. Traigan a su grupo de estudio bíblico, a su grupo de conexión, para tener una presentación del mundo bíblico. Y bueno, ese es el anuncio. Ahora, hablando de Sodoma, titulamos a la presentación de hoy Postales de Kikar. Ya saben qué es Kikar si están familiarizados con la excavación. Algunos no saben, lo vamos a decir ahora en unos momentos. El Kikar es importante porque es la clave para encontrar Sodoma. Pero vamos a empezar desde el principio. Voy a hacer un recuento muy rápido de esto. Y a lo mejor algunas cosas se les van a ir porque vamos a hacerlo muy rápido, pero voy a hacer lo más claro posible. ¿Por qué es tan importante la excavación de Sodoma? Es muy importante por al menos tres razones. Primero, la mayoría de los académicos, incluyendo arqueólogos, historiadores y teólogos, no creen que Sodoma, Gomorra y las ciudades de la planicie existieron. Dudan seriamente de su existencia. Dicen que son ciudades míticas que nunca existieron más que en la imaginación de los escritores bíblicos. En segundo lugar, los académicos que creen en la existencia de estas ciudades de las planicies siempre las localizan en el área al sur del Mar Muerto. Lo que, por cierto, no hay nada en el sur del Mar Muerto que se conecte con los tiempos de Abraham, con la historia de Abraham, lo que refuerza las dudas de los escépticos. Porque esta especulación del siglo XX de los académicos que estudian la Biblia, al poner las ciudades al sur del Mar Muerto, ha hecho que la gente dude más de la existencia de estas ciudades porque no se ha encontrado nada. Así lo que los escépticos dicen, ven, no hay nada ahí. En tercer lugar, sí, una investigación legítima, rigurosa, científicamente, de las ciudades de la planicie tiene éxito. Si se puede confirmar la existencia de estas ciudades, sería una confirmación muy grande de la historicidad de la Biblia, de la autenticidad de la Biblia. Y así, esas son las tres razones. La ayuda para nosotros es la Biblia misma. Lees la Biblia, sigues el mapa y vas a donde quieres ir. Así fue como fue simplemente y lo encontramos. 1, 2, 3, ABC. Pero todavía, a pesar de las publicaciones, de las presentaciones académicas, de todo esto que hemos hecho en los últimos 12 años, todavía hay muchos minimalistas, como mi amigo, el doctor William Deaver de la Universidad de Arizona, que dice, siempre que lo veo, todavía estás buscando esas ciudades mitológicas y yo siempre le digo, las estoy excavando, pero es famoso por haber dicho, ningún académico responsable sale con una pala en una mano y la Biblia en la otra. Entonces, eso me molestó un poco. Y por eso le contesté, ningún académico responsable sale a estudiar las tierras santas sin una pala en una mano y la Biblia en la otra. Porque si no, no tienes un mapa para el mundo antiguo. Simplemente, punto. Así que la gente quiere seguir explorando Medio Oriente de manera ciega, pues adelante, pero no van a encontrar nada sin la Biblia, porque ese es el libro que nos dice dónde estamos, cómo vamos a encontrar las ciudades antiguas. Tienes que estar en el lugar correcto que el texto te dice al tiempo correcto. Así que a lo mejor los que han visto estas presentaciones a través de los años ya se la aprendieron. Vamos a ver rápidamente. Génesis 13 es muy importante. ¿Por qué? Porque es el único pasaje en la Biblia que nos da el mapa de Sodoma. Este es el mapa. Es verbal, está escrito, pero es el mapa y las direcciones están muy claras. Dice, Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev, a Betel. Dice, desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Jai. En ese lugar había erigido antes un altar. Y entonces Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Bien. Que una palabra aquí es muy importante. La palabra que se llama valle es la palabra kikar, kikar, que es lo que significa es un círculo, un disco, un anillo. ¿Ok? Es muy importante. Se usa 68 veces en la Biblia. 55 de esas veces simplemente significa un talento de metal o una forma circular de metal o una pieza de pieza, una pieza de pan también, redonda. No tengo que explicarles eso en Nuevo México, ¿verdad? Básicamente significa un talento, una tortilla. Y aquí está la tortilla, el kikar, el disco del Jordán. Ven el Jordán que llega del norte hacia del Mar Muerto, hacia el Mar Muerto. Se ve más circular esto desde la tierra, pero estamos viendo el perímetro donde estaba Jericó, las tierras agrícolas. Es un disco. El anillo este es muy importante. Desde aquí se llena el Mar Muerto y viene el Jordán. Dice que dice la Biblia que habla de Pisga también, está ahí la ciudad que está ahí, y todo está al norte del Mar Muerto, así que tenemos que tener la geografía correcta de acuerdo a Génesis 13, que es como el jardín de que por el que el jardín de Yahvé se llama en la Biblia, desde un solo río que surge, como Egipto, que son inundaciones que el río causa de manera anual. Entonces, todas estas claves dan la pista. Aunque el Jordán no es tan grande como el Nilo, Moisés pone toda esta historia junta. ¿De dónde es Moisés? De Egipto. Entonces, cuando ve esto, le recuerda a Egipto, recuerda esto, reconoce esto. Y lo ve esto y lo escribe. Aquí está Jericó, en este lugar, en esta parte del río, en estas otras, estas estrellas que pusimos, esta es la región mejor regada de esta parte. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabemos esto? Porque todas estas regiones colapsaron en algún punto por la sequía, mientras que las ciudades de este lado prosperaron, florecieron. Así que Sodoma era un lugar muy bueno para estar en cuanto a la agricultura. Por eso dice que Lot pudo ver todo este disco. Aquí está, están los lugares tradicionales de Sodoma y Gomorra. Aquí está Betel, Ai. Puedes ver que desde Betel y desde Ai puedes ver no puedes ver el sur del Mar Muerto, pero sí puedes ver el norte del Mar Muerto, el llamado Kikar. La Biblia también dice en ese pasaje de Génesis 13 que Lot fue hacia el este de Betel. Y aquí está pues Betel, entonces hacia el este está este disco. Entonces, en resumen, así es como funciona. Lot va para acá, Sodoma nada más puede haber estado ahí. Y por cierto, ¿por qué tiene que estar río arriba como Jericó por las inundaciones? Porque tiene que estar en cerca del río, pero no tanto, y no tampoco puede estar en el valle del Mar Muerto, porque esa agua no sirve para riego. Entonces, en la Biblia tienes todos estos lugares, pero esta agua del río Jordán es fresca, es el agua viva, que también es una metáfora de la vida espiritual, como se dice del Espíritu Santo, que es agua viva, pero algunos son como mares muertos, ¿verdad? Todo fluye para adentro, nada para afuera. Así es. Bueno, ahora el tiempo correcto. El lugar es fácil de establecer por la escritura. Y luego, Abraham vivió en la era de bronce temprano, o más bien en la era media de bronce. Pero Génesis 10 habla de Sodoma y Gomorra también, y eso nos lleva a la urbanización más temprana, donde cuando se construyeron las ciudades fortificadas. Esto fue la temprana era de bronce. hacia el 3500 antes de Cristo. Entonces, tenemos que tener los tiempos correctos, la era de bronce temprana y luego la era intermedia, y hacia el 2100 después de Cristo comienza la era de bronce media. Y aquí, en este tiempo es donde tenemos que encontrar Sodoma, en este lapso de tiempo, de la edad de bronce temprana y media. Y por eso buscamos rastros de alfarería que no van a desaparecer, tiene que estar ahí, no desaparece. Así que por eso la buscamos cuando excavamos. Miren, estas son este es un mapa de las rutas mercantes antiguas. Me encanta este mapa porque hemos caminado todos estos caminos. Por cierto, encontrar un camino de una ciudad a otra es muy fácil. ¿Cómo sabemos? Porque vas a un lugar y entonces sabes dónde está un lugar, luego dónde está otro lugar. Así que entonces, pues buscas la ruta más rápida, más fácil de un lugar al otro. Es fácil. Tomas la ruta más fácil y ahí vas. Y entonces encuentras los caminos del área antiguas. ¿Y cuántas ciudades del Kikar? Hay una intersección grande y hay otras también. Mira, tienen nombres, pero no se conocían hasta que empezamos las excavaciones. No se había escrito mucho sobre ellas. Se habían escrito en reportes, pero no mucho se había escrito sobre ellas. Hay una gran civilización en esta época y que no se había detectado hasta que tomamos la Biblia en serio y la encontramos. ¿Tienen nombres? Algunos los nombramos nosotros porque las encontramos primero. Y la más grande que se ve aquí se llama Tal el Hamán. Y por cierto, ¿por qué escogimos esta opuesta a las otras para excavar? Porque esta es la grande. ¿Por qué escoger una pequeña? Sodoma era grande, ¿no? Se menciona por ella misma. El rey de Sodoma es el único que tiene voz en la historia. Así que era la grande. Así que tienes que escoger la grande y esa tiene que ser Sodoma. En Ezequiel 60 la llama Dios a ella, a Sodoma, y aquí está una mujer bonita que tiene que se encuentra en la edad de bronce. Entonces ya tenemos el lugar correcto, la fecha correcta y ahora las cosas correctas. La Biblia dice claramente en Génesis 19:1 que la ciudad de Sodoma estaba fortificada, porque no mucha gente tenía una entrada en la ciudad. O sea, se habla de la entrada de la ciudad. Si hay una entrada, quiere decir que estaba fortificada. Y aquí estamos uno de mis directores asistentes y yo parados en esta muralla, y mi esposa y yo en esta lugar, esta rampa de defensa. Y nos ha tomado varios años porque hace 4 años ya dejamos esta excavación, pero estas son las defensas del sur y me encanta porque, mira, estas son las fortificaciones de la época de Abraham, de periodos anteriores también, y era un lugar magnífico. Esto es lo que hemos reconstruido, el exterior de la época de Abraham. Puedes ver la escala de los individuos. Por cierto, ¿ves esa columna pequeña en medio de la entrada, ¿la ves? ¿La pueden ver? ¿Quién hace eso? Apaga la luz y estás corriendo y te estrellas contra la columna, ¿verdad? ¿Quién pone una columna justo en medio del acceso de la entrada? Bueno, los cananeos no. Los sirios tampoco, los egipcios tampoco, nadie más en la región. Pero pero hicimos la conexión con otra civilización, lo que nos dio muchas pistas de la conducta sexual de la ciudad. Esta fue la excavación, por cierto. Esta es la excavación del nivel de la Edad Media de bronce. Y es asimétrica. Tiene un. Esta es arquitectura minoa. Nadie, esta es en ninguna parte del mundo, excepto Creta, es interesante. Y esta simetría, esta representación tenemos aquí, y esta sería la ciudad de Sodoma en el tiempo de Abraham, como estimamos que debe haber sido una ciudad muy hermosa. Y por cierto, la ciudad de Sodoma había sido continuamente ocupada por como 3.000 años con derrotas militares antes de que Dios perdiera la paciencia y dijera, es suficiente, ¿por qué? Sí. Ok. Les mostré esto porque, ¿qué es esto? ¿Lo reconocen? ¿Qué es lo que estamos presentando? Esta es una armadura que se. Son pequeñas cosas que hemos encontrado. Todavía puedes ver la ropa. Y aquí hay otra parte de la excavación para darles una idea cuando estás escarbando, buscando hasta el fondo. Esto es de la edad de bronce, del tiempo de Abraham. Y luego buscamos cómo fue destruida Sodoma. Pensamos ahora que ya sabemos claramente, tenemos algunas publicaciones que todavía no podemos sacar a la luz hasta que el equipo de análisis nos confirme varias cosas. Quieren asegurarse que todo está en orden y que todo es original y para que vaya a las mejores revistas científicas. Va a ser muy difícil para los liberales ese día. Pero el día viene, el día viene. Si vas por uno de estos caminos a las etapas tardías de la era de bronce, ¿por qué es importante? Porque Sodoma fue destruida en la mitad de la era de bronce, en medio de la era de bronce. ¿Cuántos lugares de la época de bronce tardía, de la era de bronce tardía hay? En el área hay muchos, pero aquí no hay nada. ¿Por qué? Creo que sabemos. Porque esa civilización fue destruida en un instante. Este es un hecho arqueológico que nuestra excavación ha traído. La civilización de la era de bronce al este del Jordán, del disco del Jordán, con Tal el Amán, continuó floreciendo continuamente por 2.500 años, con Tal el Amán como su centro cultural. Otro hecho es que esta civilización de la era de bronce, incluido Tal el Amán, llegó a una terminación abrupta hacia el final de la era de bronce y el área permaneció sin ocuparse por los siguientes 7 siglos. Esos son hechos arqueológicos. Entonces, ¿cuál es la cuestión crítica que surge de estos hechos? ¿Por qué la región mejor regada y mejor para la agricultura se quedó sin ciudades y pueblos en los siguientes 7 siglos, siguiendo su destrucción en la época de bronce, en la era de bronce? Ahora sabemos y tenemos buena evidencia de que no solamente las ciudades virtualmente perdieron su fundamento, sino que los campos de agricultura perdieron su capa de cultivo por un evento catastrófico que destruyó a esta civilización y que tomó como 700 años que se recuperara. Bueno, aquí está el estrato de la era de bronce media. Y tenemos un metro completo o metro y medio de destrucción de cenizas. Esto fue en la temporada 2. Esta fue la primera vez que la vimos. Y ahora la encontramos en todas partes. En todas partes, a los 62 acres de la muralla, tenemos esta capa de destrucción. Y encontramos estas partes que el exterior está derretido. Todas estas áreas de negro, que son separaciones de calcio en estas áreas rojas. Lo que es interesante es que esta es cosas que pueden ver en el museo, por cierto. Esta es trinitita que se produce con explosiones atómicas. En otras palabras, la destrucción de Sodoma parece y básicamente excede el resultado de una explosión nuclear. Por favor, no vayan a compartir esto en las redes sociales. Que el doctor Collins dice que Sodoma fue destruida por una bomba atómica. No, por favor, porque voy a quedar en ridículo con mis colegas. No estoy diciendo esto exactamente. Esta es una parte de lo llamado vidrio del desierto. Se encuentra 4 kilómetros al suroeste de Tal el Amán. Y es como algo que se derritió. Los lugares, los elementos se fusionaron en esta parte. Esto tuvo que pasar a una temperatura muy caliente y muy alta. Y esta es las partes domésticas y tenemos huesos humanos regados, como que la gente hubiera sido destruida por una explosión o vaporizada, una rueda, diferentes piezas de alfarería, todo de esa era, joyería, escarabajos de ese mismo periodo, mostrando que tuvieron contacto con Egipto en ese tiempo. Esta es la ceniza en la plaza, ceniza negra de la destrucción. Llamamos a esta destrucción el evento Kikar, 3.7 mil años antes de nuestra era. Y vemos en qué dirección fue. Como la Biblia dice, que de Yahvé de los cielos vino esta destrucción. En esta parte de la ciudad no hay lodo para hacer, no hay lodo de ladrillos, pero hay una parte de 100 pies de alto que en la parte alta de la ciudad y atrás de esa masa encontramos muro, lodo de ladrillo, que lo que quiere decir es que esta fue la dirección de la explosión, que literalmente hizo explotar los fundamentos de la ciudad, pero se quedó parte de la ciudad de arriba. Miren, ven esta roca al final, la roca grande, al abajo. ¿Ven estos metros? Los palos para medir los metros. Miren, esto es un metro, ¿ok? No es una caña de pescar. Esa roca sobre la que están los metros es muy pesada y pueden ver que el área izquierda es muy suave. Es una piedra que parece un metate gigante. Estaba en un pedestal. Se sienta sobre ella. Es como puedes ver cómo fue cortada. La ves y te puedes parar sobre ella. Y esta parte que se ve marcada en rojo, de más de 400 libras, fue arrancada de su fundamento. Y la piedra golpeó el piso. La alfarería de cientos de jarros se rompieron en pequeños pedazos y se distribuyeron en la misma dirección a través del piso y chocaron contra esa muralla. Esto está atrás de la rampa protectora. Y todo indica la misma dirección de la destrucción que vino del cielo. Muy poderosa. Aquí está. Esta es mi. Nada más para mostrarles cómo fue. Viniendo del sur oeste, como un fuego del cielo, ¿cuánto tomó destruir Sodoma y Gomorra? Un segundo. Instantáneamente se destruyó toda la civilización entera. Ahora, rápido, ¿qué pasa cuando los estudiosos de la Biblia ignoran el texto bíblico, especialmente en el caso de la geografía de Kikar? Esta es una página y les voy a mostrar tres mapas de el puente sagrado, por cierto. Es la versión del 2006. Pero la versión del 2015 es la misma. No la han actualizado, lo harán, pero todavía no. Miren, está en blanco esto. Esta parte al este del Jeric de opuesta, del lado opuesto a Jericó, del este del Jordán, no hay nada. Ahora vamos a ver el tiempo de la era de bronce intermedia, no hay nada, excepto un pequeño pueblo que ahora sabemos que era satélite de Sodoma. Y vean esta, de la era de bronce media, nada, todo está en blanco. Dios mío, y miren nosotros todo lo que hemos encontrado, todas las ciudades. Esto es qué difícil es que llevar los descubrimientos arqueológicos a la literatura que la gente realmente usa. No ha importado que lo hayamos descubierto hace 12 años, porque el trabajo no ha sido terminado hasta que todos, la gente, liberales y conservadores, por igual vean la realidad de lo que está ahí en el texto bíblico, lo que revela, hasta que lo vean y sigan presionando. Pero es que esto es lo que les decimos. Si en el pasado los arqueólogos hubieran puesto atención a a la Biblia, lo hubieran tomado seriamente lo de la historia de Sodoma, hubieran descubierto la civilización en la tierra del Kikar hacía mucho tiempo. No entendieron la civilización de Sodoma. Es como tratar de explicar California sin Los Ángeles. En otras palabras, han malentendido completamente la historia de las tierras santas al equivocarse con esto. ¿Cómo corregir esto? Bueno, no lo han corregido. No, porque no siguieron la Biblia. Nosotros lo hicimos. Seguimos la Biblia y descubrimos lo que estaba ahí. Y todo el crédito va para la Biblia, desde luego. Un poco de las excavaciones. En mis últimos 10 minutos aquí, quiero exponer esto rápido porque esta es la actualización. Bet Yesimot, un lugar que se menciona en Números 33, que dice que habla de las planicies del valle de Moab y que cruzaron de Bet Yeshimo a Abel Shittim. Aquí está. Todos lo reconocen. Todos los académicos reconocen Abel Shittim. No había ciudad ahí durante el tiempo de Moisés. Es nada más una ruina, pero ahí fue donde fue Moisés. Y por cierto, si ven esta foto, ¿qué hay alrededor de la ciudad? Un valle. Si fueras un militar, ¿dónde pondrías tu campamento? No vas a subir, vas a la ciudad más alta, la ciudad más baja. Ahí es donde vas. Por eso dicen los investigadores que fueron al lado opuesto de Jericó, cruzando el Jordán. Y este fue el campamento. Aquí estuvo en el campamento de Moisés y Josué y el campamento levita con el tabernáculo y el arca del testimonio y los campamentos israelitas donde había suficiente agua durante todo el año. Entonces aquí fue donde acamparon. Y aquí está desde arriba. Aquí está el campamento de Moisés. Aquí está el campamento levita. El tabernáculo. El arca del pacto. Y por cierto, ¿saben qué hay abajo de esto? El templo pagano de Sodoma. Siempre pensé, no es como Dios que pone su presencia en el grado cero de la maldad. ¿Sabes dónde es el grado cero de la maldad? Tu corazón. Para recibir a Jesús, el Espíritu Santo llega al punto álgido de la maldad. Y no se puede ir, no se va, ¿verdad? Ese es el campamento israelita. Entonces, ¿quién pasó por aquí? No solamente Abraham, el rey de Sodoma, Lot, sino 200 años después, Moisés, Josué, Aarón, todos ellos. Ahí estuvieron. Bet Yeshimot. Esto fue interesante. Esto me tomó por sorpresa porque no encontramos otra reliquia de la edad de bronce del tiempo de Moisés y Josué. Buscamos todos los sectores, pero encontramos un edificio aislado en lo alto de la ciudad alta. Vean, aquí está la foto de la excavación y ven esta línea. ¿Sabes qué hay debajo de esta línea? La destrucción de Sodoma. Fue sobre esta línea que se reconstruyó el templo y puedes ver, es una gran pila de ruinas. No hay Es un edificio en medio de la nada. Sin embargo, es un edificio de gobierno. ¿Por qué? Porque es pequeño y está sobreconstruido. Y les garantizo. Tenía seguramente, era muy lujoso, tenía la mejor alfarería, los mejores muebles, porque no hay campos, no era un campo de agricultura. Seguramente mi hipótesis es que era para recolectar los impuestos. Y está este edificio y aquí está una de las reliquias carbonizadas. Ya les voy a decir que Moisés se sentó aquí, pero si hubiera sido yo Moisés, hubiera puesto mi cuartel en este edificio. Te mueves, ocupas y luego ya lo quemas a la salida. Yo me imagino que Moisés se sentó en una silla como esta dentro de este cuarto y escribió el Deuteronomio. A lo mejor no pasó, pero yo pienso que pasó. ¿Y cómo sabemos qué tipo de edificio era? Por estas balanzas que tenemos para pesar el dinero. Aquí era que se colectaba el dinero. Y ahora, a ver, déjenme regresar un poco. Bellísimos, ¿qué significa esto? La casa de la desolación. Si construyes una casa sobre un montón de ruinas, un edificio sobre un montón de ruinas, ¿cómo lo vas a llamar? La casa de la desolación. Porque esa es lo que, como todos le dirían los que pasaron por ahí, Bet Yeshimot. Así que los israelitas acamparon desde Bet Yeshimot hasta Abel Shatim, la ciudad de Dios cerca del Jordán. Ya. Tenemos 5 minutos nada más para terminar. No lo sabíamos hasta esta temporada, solo sospechábamos. Pero ahora hemos encontrado. Salomón construye una ciudad de resguardo en el lugar estratégico de la Sodoma antigua, porque tiene muchos recursos naturales locales y cada ciudad construida después de eso, la ciudad que se construye 700 años después es la del rey Salomón, ¿por qué construir sobre esa colina, por ser la misma colina, por la misma razón? Era fácil protegerse de los enemigos por la vista que tenía de la región, por la agricultura y el agua. Tres razones. Si quitas uno, no tienes una ciudad, ¿verdad? Salomón construyó ciudades de almacenaje en esta zona, al este del Jordán. Y lo descubrimos esta temporada. Este es el primer grupo que salió este año, hace unos meses, y aquí es donde estamos excavando. Este es un dibujo desde arriba de lo que estábamos viendo, a ver qué era, pensamos primero que era un palacio. Hemos trabajado mucho en esto porque la alfarería no era clara. Finalmente se clarificó, como siempre, y lo que tenemos aquí es un gran edificio de almacenamiento. Aquí está el palacio hacia la izquierda y luego los cuartos de almacenamiento y luego la casa. Son estructuras magníficas, trajimos, de hecho, vamos a traer un equipo de Nuevo México que sabe de construcciones de adobe para que nos ayude a clarificar estas situaciones. No va a ser emocionante conectar Nuevo México con esto. Y estas son cosas muy maravillosas que vemos aquí. Cómo sacar la limonada del limón. Y bueno, vamos a ver. Para cerrar, los últimos minutos. ¿Por qué este descubrimiento y la excavación de Sodoma importa? ¿Por qué importa? Esto es por lo que importa. La cristiandad europea fue una fuerza vital para el evangelismo mundial de 1850 hasta 1900. Todos los países europeos, pero hacia 1945, en una generación, Europa se declaró postcristiana por los historiadores. En una sola generación pasamos de una cristiandad poderosa a ser declarados postcristianos en una sola generación. Eso fue por el criticismo liberal germano, o sea, alemán, que quitó la confianza europea en la historicidad de la Biblia. Quitó la confianza en la historicidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque todos los colegios, las universidades, seminarios empezaron a enseñar que la Biblia no era verdad. Y empezaba a quitarse la base de cristiana. Y entonces ahora en América estamos en la era postcristiana. Espero que no, pero pienso que sí estamos y ojalá pudiéramos regresar, pero ¿cómo es posible? Bueno, una cosa que ayuda es que la arqueología bíblica es un medio muy fuerte, es el medio más poderoso para demostrar la autenticidad histórica de la Biblia, para decir esto. Lo demuestra, esto es consistente con el registro bíblico. Por lo que creo que tenemos que dar a la siguiente generación es las razones poderosas para leer la Biblia y comprometer sus vidas al Dios de la Biblia. Si no hacemos esto, entonces Estados Unidos está condenado también a seguir este patrón. Hemos trabajado en esta excavación continuamente por 12 años, lo que es excepcional en la arqueología. Normalmente se trabaja en un lugar, mismo lugar por 1 o 2 años, se deja 2 años y luego otra vez se sigue. Si tuvieras una oportunidad en la vida de probar que la Biblia es realmente histórica, ¿la tomarías? Entonces, por eso te pedimos, ora por nosotros y puedes participar también donando o incluso ven con nosotros a excavar como voluntario. Es deducible de impuestos. Así que ven, te invitamos a hacer esto. Tu participación con TEGEP impactará la manera en que la siguiente generación vea la historicidad de la Biblia. Como yo digo, pues vamos a trabajar juntos y con esto termino. Dios los bendiga. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Padre, grande y poderoso Dios. Te amamos, te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que has hecho por nosotros, por la salvación en la cruz, por el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo. Bendice esta congregación, bendice a cada persona como misionero de todos los que están alrededor de nosotros. Guíanos y fortalécenos en cada momento con tu poderosa presencia y en el nombre de esa presencia, Jesús, es que oramos. Amén. Esta fue la exposición del doctor Steve Collins. invitado en la iglesia Calvary de Albuquerque. Gracias por escucharnos.